Hermanos, el día de hoy continuaremos con nuestro estudio del Espíritu Santo, de la neumatología. Y esto se encuentra en la teología sistemática, específicamente en las páginas 378 a la 383. Obviamente hemos estado ya totalmente involucrados en este tema, ¿no? Ya llevamos algunas clases de escuela dominical aprendiendo acerca del bautismo del Espíritu Santo, acerca de que el Espíritu Santo habita en nosotros y muchos otros temas que si usted no ha tenido la oportunidad de estar acá los últimos domingos, quiero que sepa de que usted puede encontrar todas esas enseñanzas en la página de internet de la iglesia, donde dice Ministerio en Español y en la sección de Escuela Dominical. Así que si aun cuando usted sí estuvo, si usted es como yo que a veces escribo mis notas y no sé qué fue lo que escribí, usted puede regresar ahí y puede verificar exactamente qué fue lo que escribió. Pero bueno, el día de hoy estaremos hablando de la llenura del Espíritu Santo. Y probablemente usted se ha encontrado, probablemente ha experimentado lo que creo que todos nosotros en algún momento llegamos a experimentar, y es esa pregunta que nace de decir, bueno, Señor, si bien me salvaste del pecado, de la esclavitud al pecado, ¿por qué no me llevaste de una vez a la santificación perfecta? ¿Por qué no rápidamente me fui de ser totalmente alguien que merecía toda la condenación, pero de reconocer a Jesús como mi Señor y Salvador y ya estar completamente en un tiempo en el que ya no peco? ¿Por qué tenemos que esperar mientras que llega ese momento durante que estamos acá? Y la realidad es que el Señor, ese es el plan perfecto. Y en muchas ocasiones es lo que Dios también utiliza para ayudarnos a depender más de Él. Si usted podrá pensar en esos tiempos en los que se hizo esa pregunta, usted recordará que si no hubiera sido porque esos tiempos de sentirse totalmente miserable fueron los que obviamente nos ayudan a enfocarnos más en Él, porque nos dejan ver nuestra pecaminosidad cada vez más clara y nos dejan darnos cuenta aún más de su santidad, de su perfección. Sin embargo, usted y yo sabemos de que hay personas que han enseñado que el creyente de alguna manera sí puede llegar a experimentar esa perfección acá en la tierra. Y ellos prometen de que esto se puede llevar a cabo y esto se lleva a cabo de acuerdo a lo que ellos predican, que después de que el creyente es salvo, tiene que esperar a una segunda bendición, en la que esa segunda bendición es la que lleva al creyente a vivir una vida sin pecado. Interesantemente, estas personas que predican esto viven una vida en pecado. Y la manera como ellos hacen para lidiar con ese problema grandísimo es solamente redefinir lo que es el pecado. Y cuando yo defino el pecado como actitudes o cualquier otra cosa que elimina la palabra pecado, pues digo, ok, sí, ya dejé de pecar. Pero la realidad es que usted y yo sabemos de que mientras que estamos acá en la tierra esperando por el rapto o poder entrar a la gloria perfecta, estamos en Romanos 7 y la experiencia de Pablo, queriendo hacer las cosas que Dios nos instruye sin embargo luchando con la realidad de que terminamos haciendo lo contrario. Pero entonces, una de las cosas que ellos enseñan, y para de alguna manera establecer su doctrina, es que en Efesios capítulo 5, versículo 18, ven este tipo de enseñanza. Y es en Efesios capítulo 5, versículo 18, donde Pablo da un mandato, un mandamiento. Y él dice lo siguiente, esto es de la Reina Valera: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Ese es un mandato. ¿Sí? Acá dice, no hagas esto, haz esto. Y ellos dicen, ser llenos del Espíritu Santo es algo que todos debemos de hacer, lo cual ocurre después de nuestra salvación, y el creyente debe buscar esa segunda bendición, ese tipo de experiencia. Y la pregunta que nosotros nos debemos de hacer es si en verdad eso es lo que está enseñando Pablo acá. Porque si no es lo que está enseñando Pablo, entonces, ¿qué está enseñando Pablo? Porque es un mandato y lo debemos de obedecer. Bueno, eso es exactamente lo que vamos a intentar de entender el día de hoy. En esta mañana vamos a ver lo que las Escrituras nos enseñan acerca de la llenura del Espíritu Santo para poder entender y tener claridad cuál es ese propósito para la vida del creyente. Y lo estaremos haciendo en tres tiempos. Esto es, pre-Pentecostés, Pentecostés y post-Pentecostés. Si ha estado acá en las últimas clases de escuela dominical, probablemente ha escuchado que hay un antiguo pacto, hay un nuevo pacto, y especialmente eso lo traemos a la luz cuando estamos hablando del Espíritu Santo, porque nos preguntamos qué tanto del antiguo pacto y cómo el Espíritu Santo actuaba en el antiguo pacto, qué tanto vemos que sigue y continúa actuando en el nuevo pacto. Eso se llama continuidad. O si hay una diferencia, si el Espíritu Santo actúa totalmente diferente, diríamos no hay continuidad, hay descontinuidad. Y la pregunta es esa. Y para poder ver exactamente todo eso, es por eso que he separado esto en tres tiempos. Ahora, yo digo yo, pero la verdad es que si usted va a la teología sistemática, el pastor MacArthur ordena esta sección de la misma manera, ¿sí? Él es el que la ordena. Yo obtuve su orden porque me pareció muy claro. Entonces, pre-Pentecostés, Pentecostés y post-Pentecostés. Pre-Pentecostés. Esto nos está hablando de el tiempo, obviamente, desde el comienzo de lo que nosotros tenemos en Génesis hasta Pentecostés, ¿ok? Sin embargo, lo vamos a dividir en dos secciones. La primera sección es todo el Antiguo Testamento. Y la segunda sección es los Evangelios. Y vamos a ver cómo es que el Espíritu Santo actuó específicamente cuando estamos tratando de ver qué es lo que nos enseñan las Escrituras acerca de la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo. Así que comenzamos con el Antiguo Testamento. La primera referencia que vemos del Espíritu Santo llenando a una persona con, llenándolo con el Espíritu Santo es en Éxodo, capítulo 31, versículos del 2 al 3. Y dice así: mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en toda arte. Ahora, acá, contexto, Moisés está recibiendo exactamente, no solamente la ley, sino también está recibiendo las instrucciones de cómo era que se debía de construir o ensamblar el tabernáculo. Y Dios le dice a Moisés que ha capacitado, llenado del Espíritu Santo a Bezalel para esa labor. De alguna manera acá vemos de que Bezalel entonces es equipado para tener ciertos talentos, habilidades de construcción, de decoración, de manejo de instrumentos que es muy seguro en el pasado no los tenía, pero ahora milagrosamente por esta llenura del Espíritu Santo ya lo tiene. Y Dios lo hace para específicamente la labor del tabernáculo. Lo vemos por segunda vez, nuevamente en el libro de Éxodo, y nuevamente en este periodo de tiempo en el cual Dios está equipando y trabajando en lo que es ese pueblo que había sido liberado para llevar a cabo estas labores del tabernáculo. Acá nuevamente se menciona a Bezalel, pero junto a Aholiab. Y en Éxodo 35:31 dice, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en toda arte. Así que nuevamente vemos cómo el Espíritu Santo llena a estas personas, las capacita para llevar a cabo una labor específica. Y esto es la labor de arte, de decoración, de construcción del tabernáculo. Por último, una mención que vemos claramente acerca de la llenura del Espíritu Santo en una persona es en Miqueas. Miqueas capítulo 3, versículo 8. Miqueas es uno de los profetas menores, no por su labor, sino solamente por el contenido que escribe. Sin embargo, es un profeta, tal como cualquier otro profeta. Y es en Miqueas donde él dice en el versículo 8, «Mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová, y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado». ¿Para qué entonces es que lo capacita Dios por medio de esa llenura del Espíritu Santo? Para predicar y exhortarle a Jacob o a Israel su pecado, ¿no? Este es un profeta, obviamente, entonces lo capacita para ese rol de profeta para que lleve a cabo esta labor. Ahora vámonos para los evangelios. Muy similar a lo que vemos en el Antiguo Testamento. Pero acá vemos algunas menciones de la llenura del Espíritu Santo. Interesantemente, en ninguno de los otros evangelios, solamente en el Evangelio de Lucas, vemos menciones de la llenura del Espíritu Santo. Esto solamente para decir, bueno, que Lucas fue utilizado por el Espíritu Santo para ayudarnos a ver exactamente un poco de lo que el Espíritu Santo estaba haciendo. Y acá vemos que toda una familia fue llena del Espíritu Santo individualmente, ¿no? Porque vemos ahí en Lucas 1:15, específicamente hablando de Juan el Bautista. Y acá se nos revela de que Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo mientras estaba en el vientre de su madre. Eventualmente vamos a aclarar, ¿no? O sea, específicamente estamos hablando antes de Pentecostés. Aquí no hay iglesia todavía, ¿ok? Esto no es una referencia a la salvación de Juan. Está hablando de un rol específico que se le había dado a Juan. Y que en su rol específico, el Espíritu Santo lo llena y lo capacita, tal como lo hemos visto en las otras referencias en el Antiguo Testamento, para esta labor. ¿Cuál era la labor de Juan el Bautista? Bueno, él... ¿Perdón? Sí, preparar el camino, ¿correcto? Él había sido enviado para preparar el camino para el Mesías. Una labor importantísima. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Una capacitación, nuevamente, para una labor específica. No un bautizo del Espíritu Santo, como lo vemos en Hechos capítulo 2. Y no lo vemos tampoco nada más ni nada menos, sino una capacitación. Vemos acá a Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista. Ella también fue llena del Espíritu Santo. En Lucas capítulo 1, versículo 41, dice: Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. ¿Cuál era la labor de Elizabeth? Bueno, pues obviamente ella iba a dar a luz a Juan el Bautista, ¿sí? Y en eso obviamente Dios la capacita para confiar en lo que Dios estaba haciendo, de que ella iba a tener en su vientre aquel que había sido profetizado en el Antiguo Testamento, que iba a preparar el camino para el Mesías. Y no solamente Juan el Bautista, no solamente su mamá, sino también su papá. Se nos describe que también fue lleno del Espíritu Santo, ahí en Lucas capítulo 1, versículo 67. Pero específicamente Zacarías es lleno del Espíritu Santo para profetizar. ¿Sí? Nuevamente describe una capacitación. El Espíritu Santo llena a Zacarías para lo que vemos en los siguientes versículos del 57 en adelante. Que si tiene tiempo después, usted puede dedicarle un poco a ver exactamente qué fue lo que él profetizó. Pero aquí vemos cómo el Espíritu Santo llena a estas personas, y esta llenura del Espíritu Santo es muy similar a lo que ya habíamos visto en las citas del Antiguo Testamento, en donde se lleva a cabo esta llenura del Espíritu Santo como una capacitación para que se pueda llevar a cabo una labor específica. No es el bautizo del Espíritu Santo, no es nada de lo que probablemente llegamos a ver después de Pentecostés. Esto es solamente una capacitación para una labor específica. Incluso Jesús, específicamente en Lucas 4:1, sabemos de que en el capítulo 3 es su bautismo, el Espíritu desciende de lo alto, pero en el capítulo 4 se nos habla de que Jesús ya está lleno del Espíritu Santo, y lo que procede en el capítulo 4 es su tentación. Pero también procede todo su ministerio. Después de su bautismo, es el ministerio de Jesús. Nuevamente, esto no es nada más ni nada menos un índice de que Jesús, siendo el Mesías, públicamente se reconocía de que el Señor, de que Dios había profetizado que el Mesías sería guiado por el Espíritu Santo, sería alguien que iba a ser capacitado por el Espíritu Santo, y eso es exactamente lo que los evangelios nos dan testimonio, de que este es el Mesías porque estaba controlado por el Espíritu Santo, había esa relación íntima con el Espíritu Santo, y eso es algo muy importante. Esto no quiere decir de que de alguna manera Jesús no tenía el Espíritu Santo antes. Estamos hablando más de algo público que tenía que ocurrir para que aquellos que obviamente estaban viendo y analizando y conocían las Escrituras entendían y entendieran: ah, este es el Mesías, este es el Mesías. Es una persona que se caracteriza por hacer obras milagrosas, porque ha sido capacitado para hacer cosas que obviamente ninguno de nosotros puede hacer. Y entonces se identificaba al Mesías. Sí.
Lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando continúa diciendo y fue llevado
Sí, y es que... Sí, o sea, tienes que ver dos cosas. Uno, que lo que hemos visto es que en el Antiguo Pacto, cuando se habla de la llenura del Espíritu Santo, se está hablando no tanto de una posesión, de que lo controla, no es tanto eso, sino es más la capacitación. Entonces, vemos eso porque en el Antiguo Testamento vemos lo mismo. Entonces, eso nos ayuda a entender. Acá no era, o sea, no se está hablando tanto, no se está reflejando tanto, no se está tratando de dar la idea de que de alguna manera, de esa relación que sabemos que estaba ahí, porque es una relación trinitaria. Obviamente, como decía, en el bautizo de Jesús, no fue que Jesús por fin recibe el Espíritu Santo, no. Es exactamente, o sea, ella, o sea, públicamente la gente entendía, este es el Mesías, se nota que es una característica de él que hace cosas milagrosas, y lo sabemos porque la característica es, está lleno del Espíritu Santo. Ahora, definitivamente podemos decir de que es el Espíritu que lo conduce al desierto, porque eso es lo que dice el texto. Y sabemos de que el capítulo 4 solamente sirve, uno, para darnos nosotros ese testimonio maravilloso de que Jesús muere por nuestros pecados, pero no por ser pecador, porque el capítulo 4 nos deja con claridad de que Jesús fue tentado en toda manera y aún así no pecó. Pero claro, o sea, ahí el Espíritu Santo guía a Jesús al desierto para ser tentado, para demostrar que obviamente en comparación a Adán, en comparación a todos los que hemos visto en el Antiguo Testamento, este sí es, este es el Mesías. Y vemos eso en el Antiguo Testamento y en los Evangelios. ¿Qué son algunas cosas que podemos observar? Bueno, son eventos muy infrecuentes, ¿no? En el sentido de que no todos fueron capacitados para la misma obra. Fueron capacitados unos para ser profetas, otros para construir cosas en el tabernáculo. Diferentes habilidades o diferentes labores en diferentes tiempos, ¿sí? Entonces, no hay una constancia en los eventos. Eso es algo muy importante que podemos observar en eso. Vemos que definitivamente se trata de capacitación. Estas personas, antes de ser llenos del Espíritu Santo, probablemente no tenían las habilidades para hacer lo que después de haber sido llenos del Espíritu Santo, ahora tienen esa capacidad, porque Dios los capacita para llevar esto a cabo. Y eso es algo muy individual. No se habla de un grupo de personas que son capacitados. Todas las descripciones son de una persona. Y esta persona, y esta persona, y esta persona. Algo muy importante de notar. Tampoco vemos que después de su capacitación hay un cambio de carácter. Lo único que vemos es que hay habilidades que reciben para llevar a cabo una labor. Pero su carácter en sí no nos describe su carácter. Las personas fueron receptores, quiere decir de que no es que ellos buscan o toman crédito por haber recibido el Espíritu Santo. Eso es algo muy importante de ver, incluso cuando empezamos a entender la falsa teología de aquellos que de alguna manera dicen que buscan el Espíritu Santo. De alguna manera se dan crédito de llevar a cabo algo que solamente, solamente hemos examinado el Antiguo Testamento y los Evangelios. Es Dios el que hace esta obra. Es el Espíritu Santo. El creyente o la persona que recibe esto es receptor, pero no es alguien que contribuye a esto. Algunos eventos probablemente que podríamos decir son llenuras del Espíritu Santo, pero en los textos no se describen como llenuras del Espíritu Santo. Podría ser Josué en Deuteronomio 34:9. Se nos dice que Jesús, hijo de Nun, fue lleno del Espíritu de sabiduría. Bueno, no dice que fue lleno del Espíritu Santo, o no dice que fue lleno del Espíritu, pero podríamos decir de que definitivamente Josué, después de venir del liderazgo de Moisés, fue capacitado con toda sabiduría para llevar a cabo este liderazgo. Sin embargo, el texto explícitamente no nos lo dice, pero podemos llegar a asumir de que probablemente esto es una llenura del Espíritu Santo. Acá también podemos ver a Hiram, quien fue equipado para llevar a cabo y ayudar a construir el templo de Salomón. Y vemos también ejemplos, podemos ver muchos ejemplos de los jueces en el libro de Jueces, de los profetas, muchos de ellos también reciben el Espíritu Santo para llevar a cabo una labor específica. Creo que si quieres ver o escuchar un poco más en detalle esto, Manny y Esteban en sus clases de escuela dominical, creo que dedicaron mucho más tiempo. No quise dedicarle tiempo porque creo que ya han visto este tipo de descripción en el Antiguo Testamento acerca del Espíritu Santo. Y podríamos decir que en Juan capítulo 20, versículo 22, usted conocerá bien ese texto donde prácticamente vemos que Jesús envía a sus 12 discípulos para que hicieran milagros y sanaran. Y ahí podríamos decir de que hay una capacitación, pero no se nos dice que fueron llenos del Espíritu Santo. Así que algunos ejemplos de textos que probablemente podríamos decir que aun cuando explícitamente no nos dice que fueron llenos del Espíritu Santo, pareciera muy similar a lo que vemos en otros eventos que sí se nos dice que fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora, llegamos a Pentecostés, ¿no? Y usted se está dando cuenta, o sea, estamos cubriendo tres tiempos. Pre-Pentecostés, que es todo lo que ocurre antes de Pentecostés, incluyendo todo lo que vemos en el Antiguo Testamento, incluso los Evangelios. Pero acá separamos Pentecostés, un evento, solamente un evento. Y después vemos todo lo que ocurre después de Pentecostés. Esto debe marcar la diferencia para algo que debe ser muy importante en entender para nosotros, que Pentecostés fue un evento único. De hecho, fue un evento que marcó la historia en la redención, porque es el proceso en el que Dios va de lidiar directamente con la nación de Israel, ahora lidiar directamente con la iglesia. Un cuerpo que no existía, o un cuerpo, un grupo de personas que no se conocían. De hecho, antes de, en el Antiguo Testamento, cuando hablábamos de personas que no eran judías, solamente se hablaba de ellos como las naciones, los gentiles. Pero es en el Nuevo Testamento, es en el Nuevo Pacto, después de Pentecostés, o en Pentecostés y en adelante, donde se marca la diferencia. Y Dios ahora sí ve a la iglesia como un grupo de personas donde hay judíos y gentiles. Y todos tienen el Espíritu Santo. Y ese es el gran evento que marca la diferencia en la historia. Porque es en Pentecostés donde el Espíritu Santo desciende y ahora habita en todo creyente. Pero vamos a esos versículos, obviamente. Hechos capítulo 2. Como contexto, en el capítulo 1 vemos a Jesús antes de ascender, darle instrucción a los apóstoles de que debían de quedarse en Jerusalén para esperar la promesa de Juan el Bautista, de que Jesús iba a bautizarlos con el Espíritu Santo. Por medio de Jesús, ellos iban a ser bautizados por medio del Espíritu Santo. En el capítulo 2 marca la diferencia, porque este capítulo se cumple esta promesa. Y este es un evento que, si leemos de los versículos del 1 al 4, nos vamos a dar cuenta de que es un evento inigualable a ningún otro evento, incluso en todos los eventos que vemos en Hechos, muchos de ellos que hablan de milagros o incluso de hablar en lenguas, pero ninguno se describe como se describe Hechos capítulo 2. Y dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se aparecieron lenguas repartidas como fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. No un individuo solamente, todos. Claro, habían individuos ahí que fueron llenos del Espíritu Santo, pero acá marca la diferencia, porque acá es un grupo de personas que reciben el Espíritu Santo. Pero dice, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Algunas observaciones. Nuevamente, esto es un evento único en la historia, ¿no? No se puede comparar. Y eso es algo muy importante de resaltar, porque de alguna manera existen personas que dicen, no, tenemos que buscar otro tipo de Pentecostés, ¿no? Que volver a experimentar lo que la iglesia en el primer siglo experimentó. Pero la realidad es que Pentecostés fue único. Y cuando continuamos viendo qué es lo que termina ocurriendo en el libro de Hechos, lo que nos describe Lucas, en ningún momento, aun cuando sí se habla de que empezaban a hablar en lenguas, pero no era la norma. No era la norma. Y ninguno de esos otros eventos que habla de milagros, cuando las personas recibían el Espíritu Santo, se comparan a lo que vemos en Hechos capítulo 2. Acá vemos que los creyentes solamente fueron receptores. Claro, Jesús les había dicho de que tenían que quedarse a esperar a que el Espíritu Santo viniera. Pero ellos no estaban rogándole a Dios o buscando activamente, ni tampoco ellos consideraron de que después de que habían sido bautizados por el Espíritu Santo había sido porque ellos lo habían buscado. Lo cual es lo que vemos que este tipo de teología que esos falsos maestros predican, como que no tienes que buscar una segunda bendición. Bueno, pero no vemos eso, ni lo vemos en el Antiguo Testamento, ni lo vemos en los Evangelios, ni lo vemos tampoco en Pentecostés. Vemos que en sí los creyentes fueron receptores de este evento, solamente receptores, pasivamente, o sea, ellos reciben el Espíritu Santo. Pero también servía para una capacitación. ¿Qué es lo que vemos diferente del Antiguo, y los evangelios, del Antiguo Testamento y los Evangelios al evento de Pentecostés? Bueno, que en Pentecostés un grupo de personas, los creyentes, reciben por primera vez el Evangelio, y esto es un evento que va a ocurrir en el tiempo de la iglesia. Todo creyente, al venir a Cristo, al ser salvo, recibe el Espíritu Santo. Eso es algo que no ocurría ni en los Evangelios ni en el Antiguo Testamento. Pero en Pentecostés vemos algo de similitud a lo que sí vimos en el Antiguo Testamento y en los Evangelios, que hay una capacitación. ¿De capacitación de qué? ¿Dónde vemos la capacitación? ¿Cómo es que ellos son capacitados? ¿Para qué? Hablaran en lenguas. Y estos son, obviamente, lenguajes. No eran palabras sin sentido, como lo que llegamos a ver el día de hoy. No, eran lenguajes que se entendían, que las personas que sabían esos idiomas llegaban a entender lo que esas personas estaban hablando. Y esas personas, lo que estaban hablando, lo estaban hablando en un idioma que ellos no conocían antes, y lo empiezan a hablar sin un previo conocimiento de ese lenguaje y empiezan a predicar el Evangelio. Muchos de nosotros quisiéramos experimentar eso con el hebreo, con el griego o con otros idiomas. Hay en Los Ángeles tantas personas que uno diría, uy, cómo me encantaría predicarle a esa persona de Egipto. Y queda uno también, todos. Exacto. Y, o sea, pero la realidad es que eso no ocurre en el día de hoy. Ahorita nos toca aprender y luchar con la gramática de esos lenguajes. Y las podemos aprender, pero no es nada comparado con lo que vemos ahí. Estos individuos fueron capacitados para predicar el Evangelio inmediatamente. Y en muchas lenguas. Algo milagroso, algo que obviamente nadie dudaba. Bueno, ¿cuál fue la opinión de las personas cuando vieron que estas personas estaban hablando en otros idiomas, predicando? Que estaban ebrios. Y vamos a ver cómo eso tiene relación con Efesios capítulo 5, de alguna manera. Segundo, se experimentaba individual y corporalmente, algo que no había ocurrido en el pasado. Por lo general, era solamente individuos. Esta persona. ¿Sí? En diferentes tiempos, pero se hablaba del individuo. Acá, por primera vez, era individual, obviamente, porque pues, habían diferentes, pero también corporal. Único este evento. No se puede comparar a otro evento y acá vemos por qué.
Hermano,
sí.
Una pregunta, ¿cómo es que se puede, se experimentaba corporalmente?
Bueno, la palabra tiene que ver con esa teología de Pablo de decir que somos un cuerpo. Entonces, como en grupo, ¿no?
Sí.
Perdón. O sea, como en comunión, ¿no? En un grupo de personas. De repente el Espíritu Santo, unánime, o sea, no solamente una persona, ¿sí? Ahora, después de Pentecostés, el Espíritu en Hechos, bueno, Hechos nos muestra diferentes eventos en los que las personas siguen siendo llenas del Espíritu Santo. Pero en esta sección vamos a dividir este tiempo en dos secciones. La primera es después de Pentecostés hasta el primer viaje de Pablo, el primer viaje misionero de Pablo. Y después del primer viaje misionero de Pablo hasta el día de hoy. Ahí hay una diferencia y algo muy particular que debemos de poner atención. Y les voy a decir por qué se lleva esto a cabo, por qué hacemos esta división. Bueno, primero que todo, después de Hechos 2, y ustedes saben, en Hechos 2, pues Pedro recibe el Espíritu Santo tal como las demás personas que estaban ahí, 120 personas que reciben el Espíritu Santo. Después de haber recibido el Espíritu Santo, Pedro predica este sermón evangelístico, pero es en Hechos capítulo 4 donde obviamente se empiezan a meter en problemas por estar predicando el Evangelio. Juan y Pedro son llevados delante de los gobernantes de Jerusalén y es en Hechos capítulo 4, versículo 8, donde dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, y ahí él empieza a predicar y a dar una defensa de la fe. Lo traigo acá porque Pedro ya había sido lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Y empezamos a ver en esta parte de la historia de la iglesia que hay personas que reciben la llenura del Espíritu Santo más de una vez. Otro ejemplo es Hechos capítulo 4, versículo 31. Esto ya es después de que encarcelan a Juan y a Pedro, pero pues estos salen libres y se encuentran con los creyentes. Y al final del capítulo 4, los creyentes dan gracias a Dios por la liberación de Juan y Pedro. Y después de que oraron, en el versículo 31 dice: cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Estos creyentes probablemente habían estado el día de Pentecostés ahí y vuelven a recibir la llenura del Espíritu Santo. Eso es algo interesante, ¿no? Pablo es en el capítulo 8 donde es salvo, pero es en el capítulo 9, versículo 17, en ese encuentro con Ananías, que él es lleno del Espíritu Santo, como lo ven en ese versículo. Y en Hechos capítulo 13, esto es Pablo ya con Bernabé, y se encuentra ahí a un falso maestro, Bar Jesús, y acá en Hechos capítulo 13, recuerden, Hechos capítulo 9, lleno del Espíritu Santo. Hechos capítulo 8, salvo. Hechos capítulo 9 es lleno con el Espíritu Santo. Pero en Hechos capítulo 13 se nos dice que nuevamente Pablo fue lleno del Espíritu Santo. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando sus ojos, y acá una exhortación fuertísima que termina incluso Pablo condenando a este falso profeta, y milagrosamente no solamente condena con palabras, sino que esa condenación se cumple porque le dice que vas a quedar ciego y inmediatamente esta persona queda ciega. Pero en Hechos capítulo 13, y si quieren vayan ahí para que podamos ver ese versículo. Esto ya es al final de este primer viaje misionero. Y se reúnen los creyentes después de ver pues lo que el Señor había hecho. Acá dice, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Esto es la Reina Valera. Así es como la Reina Valera cita ese versículo. ¿Cómo? ¿Alguien tiene la nueva versión de las Américas? Que lo pueda leer en voz alta. Ok, ¿cuál es la diferencia entre la Reina Valera y lo que la hermana leyó?
Continuamente.
Acá el verbo estaban llenos, o estar lleno, está en lo que se llama gramáticamente como imperfecto, que quiere que se escribe así para que el lector entienda esto es un verbo continuo. Entonces, por eso la Nueva Versión de las Américas traduce correctamente ese verbo para darnos a ilustrar lo que el autor quiso decirnos. Hay una continuación acá. Por eso se hace la marca entre entre Pentecostés y el primer viaje misionero de Pablo. ¿Por qué? Porque es acá donde empezamos a ver una diferencia, donde el creyente no solamente fue salvo, recibe el Espíritu Santo, el Espíritu Santo habita en él, sino que empezamos a ver de que esto de la llenura del Espíritu Santo es algo que continuamente ocurre en la vida del creyente. Sí.
La semana pasada el hermano Manuel nos dijo que el Espíritu Santo no es como una jarra que se vacía y se vuelve a llenar. Mm. Aquí lo que tú estás diciendo es que está lleno y se sigue llenando con tiempo. ¿A qué se refiere?
Bueno, y creo que el punto de él era eso, o sea, que esa ilustración no nos ayuda a ver lo que las Escrituras nos quieren decir claramente. La llenura del Espíritu Santo no es tanto ilustrado como lo que la jarra y la llenas, sino más bien es controlado. O sea, cuando tú estás lleno y lo vemos en otras situaciones donde las entendemos, estaba lleno de malos pensamientos. Bueno, no estamos hablando, o sea, incluso está guiado, está, o sea, consumado y actúa y constantemente. Sí, es gobernado por esos pensamientos. Eso es lo que vemos claramente en las Escrituras cuando llegamos a después del primer viaje misionero. vemos que el Espíritu Santo, o que el creyente es lleno del Espíritu Santo continuamente. Ahora, llegamos acá, pero igual hay ciertas descripciones que encontramos en Hechos acerca de ciertos personajes que probablemente nos dan una ilustración de lo que llega a ser el creyente. Nuevamente, estamos en un periodo de después de Pentecostés, al primer viaje misionero de Pablo, y es en esa sección donde vemos de que el Espíritu Santo repetidamente, en ciertas ocasiones, en ciertos personajes, se describen que fueron llenos del Espíritu Santo. Y dentro de esa sección también vemos personajes como Esteban, y no Esteban Gaviria, sino otro Esteban. Y este personaje acá, uno de los siete que se escogen porque pues, las viudas gentiles, la iglesia estaban teniendo necesidad y dicen, bueno, como que de pronto se le está dando preferencia a las judías y los apóstoles dicen, pero no podemos saciar esa necesidad, queremos predicar, queremos enfocarnos en la palabra de Dios, escojan a siete hombres y la descripción, requisito, es que sean llenos del Espíritu Santo. Y es también en el capítulo 6 de Hechos donde se habla de que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Y interesantemente, en Hechos capítulo 7, que ustedes conocerán, Esteban es el primer mártir de la iglesia, pero es en ese evento, a punto de obviamente entregar su vida sacrificialmente por el Evangelio, donde vemos esta descripción de lo que ocurre en la vida de Esteban. Ya siendo alguien que se conocía como lleno del Espíritu Santo, pero nuevamente se describe hasta el final, dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto sus ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba sentado a la diestra de Dios. Una descripción del carácter de Esteban. Nuevamente, algo que en este periodo de tiempo empezamos a ver esa transición, porque eventualmente podríamos decir eso de todos los creyentes, que el creyente es alguien que está lleno del Espíritu Santo. En este tiempo veíamos que había una llenura del Espíritu Santo en personas más de una vez, pero también vemos acá una descripción de ciertos personajes que se caracterizaban por ser llenos del Espíritu Santo, y esto solamente hablaba de su carácter piadoso. Bernabé es otro de ellos, ahí en Hechos capítulo 11, versículo 24. Eso solamente ahí como para que ustedes sepan todas esas menciones de la llenura. Unas, verbo activo de fueron llenos, las otras, descripciones de la persona. Esta persona se reconocía como alguien que estaba lleno del Espíritu Santo, como lo fue Esteban y Bernabé. Sin embargo, después del capítulo 13, después del capítulo 13, al final del capítulo 13, o sea, desde el 14 en adelante, no vemos otra referencia de la llenura del Espíritu Santo. Hasta que llegamos a Efesios capítulo 5, versículo 18. Y es en Efesios capítulo 5, versículo 18, donde Pablo nos habla de la llenura del Espíritu Santo como un mandamiento, o sea, como algo que el creyente debe de buscar, debe estar lleno del Espíritu Santo. Es un mandato a estar lleno del Espíritu Santo. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos entender ese mandato? Primero que todo, es que hay una cita un poco enredada en palabras, pero creo que ilustra algo muy importante, y es que dice, un texto fuera de contexto es un pretexto para sacar el texto sin contexto. O sea, en otras maneras de ver, es una manera muy confusa, pero en inglés tiene mucho más sentido, y es cuando nosotros queremos utilizar un versículo para apoyar una doctrina que ese versículo no apoya. Y es cuando nosotros no damos el contexto Y obviamente decimos, no, pues eso es lo que dice ese versículo, pero si estudia uno el contexto y estudia bien lo que el versículo, o lo que el autor inicial quiso decir, te vas a dar cuenta de que eso no es lo que está queriendo decir. Entonces, como no queremos ser personas necias y utilizar un versículo y sacarlo fuera de contexto, tenemos que entender qué es el contexto de Efesios capítulo 5, versículo 18. Y para entender un poco y tener más claridad, ahí les di como una división fácil de memorizar de la epístola de Efesios. La primera parte del capítulo 1 al versículo 3, vemos la posición del creyente. Esto es capítulo 1, vemos cómo el creyente tiene en él toda la ricura, o sea, las riquezas del cielo. Y vemos cómo Dios salva al creyente desde antes de la fundación del mundo. Vemos toda esa riqueza de la salvación y el propósito de la salvación en el creyente. En el capítulo 2 vemos que siendo que estaba muerto en pecado, Dios salva al creyente por gracia. Y vemos, y Pablo nos explica claramente este misterio de la salvación y lo que es el deleite y la riqueza de lo que es esa doctrina de la salvación. El capítulo 3, Pablo nos habla de esta unión que hay entre el gentil y el judío dentro de la iglesia en este periodo de la iglesia, en el cual no hay judío ni gentil ni hombre, sino que todos somos parte de la iglesia en el sentido de que delante de los ojos de Dios, en este periodo de la iglesia hay una unión y una armonía que fue hecha por medio de Cristo. Entonces, después de explicar toda esa teología, en el capítulo 4, Pablo empieza a hablar de la vida práctica. Él lo que quiso hacer en esa carta fue dejarnos saber todo lo que necesitábamos saber acerca de la misericordia y la gracia de Dios, para después exhortarnos a vivir de acuerdo a ese gran llamado. Y eso es lo que vemos en el capítulo 4, versículo 1. Hermano, ¿tenía una pregunta? Ok, vale. Y entonces, de los capítulos 4 y 5, que es donde estamos específicamente, Pablo se enfoca en aclararle al creyente que hay una manera en la que el creyente no debe de vivir, y es que el creyente no debe de vivir como viven los incrédulos, no debe de vivir en tinieblas, sino que debe despojarse del viejo hombre y ponerse el nuevo hombre. Eso lo vemos en el capítulo 4. En el capítulo 5, él utiliza esta misma idea para decir, sean luz, no sean tinieblas, no vivan como los que viven en tinieblas. Y en el capítulo 5 continúa esto de contraste. Esto no debe ser parte del creyente, esto sí debe ser parte del creyente. El creyente se identifica en esos capítulos como sabio y el incrédulo como el insensato. Y acá vemos este contraste constantemente, incluso lo podemos ver ahí en los versículos 15, 16 y 17. Y es acá, en la vida práctica, en la vida cotidiana del creyente, en cómo el creyente debe vivir su vida, que Pablo nos da esta instrucción. Esto es importante, ¿por qué? Bueno, porque no tiene nada que ver con la salvación. El creyente ya es salvo y ya ha recibido el Espíritu Santo habita en él, el Espíritu Santo ya ha bautizado al creyente. No tiene que ver ese versículo, nada que ver con la salvación. Esto tiene que ver con la vida que el creyente vive diariamente. Y tiene que ver específicamente con un contraste en el que el creyente no debe de vivir de una manera, sino que tiene que vivir de esta manera. Específicamente, acá en el versículo 18, Pablo empieza a hablar de una práctica que se llevaba, bueno, que hasta el día de hoy, obviamente, pero acá Pablo dice, no deben emborracharse con vino, sino que, porque dice, porque esto es de disolución, sino que deben ser llenos del Espíritu Santo. Esta esta práctica, perdón, ahí voy avanzando. Esta práctica de emborracharse, embriagarse, no es nada más y menos que estar controlado por el alcohol, estar totalmente intoxicado con el alcohol. Obviamente Pablo habla ahí del vino, pero no es que solamente está hablando de vino, ¿no? El vino era en ese entonces lo común que la gente tomaba para intoxicarse, para emborracharse. El día de hoy, pues, se puede llegar a aplicar todo tipo de droga y todo tipo de alcohol, que cuando se consume a un punto en el que pierdes el control o que de alguna manera está siendo dominado por esa sustancia, Pablo dice, toda esa práctica no es de un cristiano. Toda esa actitud no es de alguien que está caminando en la luz, sino es una práctica que de los incrédulos que están andando en tinieblas. Entonces Pablo dice, eso no debe ser parte del creyente. El creyente debe despojarse de ese tipo de pensamiento, de ese tipo de actitud, de ese tipo de actividades. No debe ser el alcohol lo que domina la vida del creyente. Porque, dice él, en esto hay disolución. Proverbios capítulo 24, versículos 29 al 35. Solamente una cita que, si usted quiere indagar un poco más en lo que la Biblia enseña acerca de la borrachera, creo que es un versículo, y hay muchos, pero creo que es un versículo que probablemente trae mucha luz. Sin embargo, si les podría recomendar el sermón del pastor MacArthur, cuando predica Efesios capítulo 5, versículo 18, y enseña acerca de la llenura del Espíritu Santo, él decide después dedicarle todo un sermón acerca de lo que la relación entre el cristiano y el alcohol para dar a entender exactamente qué es lo que Pablo está hablando acá. No tengo obviamente ni el tiempo ni es el tema para esta lección, pero creo que puede llegar a ser de gran instrucción, no sé, para familiares o incluso si usted está lidiando con eso, creo que puede llegar a ayudarle a entender con más claridad qué enseña la Biblia acerca de ese tipo de actitud. Pero acá Pablo dice, esto es disolución, una palabra que se utiliza tres veces en el Nuevo Testamento. Incluso es una palabra que llega a describir al pródigo que utiliza Jesús en su parábola. Una vida desenfrenada, una vida totalmente sin ninguna disciplina, una vida que termina siendo de daño para sí mismo, y esto obviamente no es nada positivo, eso no es lo que caracteriza al cristiano. Y es interesante, acá la comparación que Pablo está haciendo es, si tú eres dominado por el alcohol, el resultado es este tipo de vida. Sin embargo, si tú eres dominado por el Espíritu Santo, es este tipo de vida. Hablas entre vosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando y hablando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Incluso podríamos decir que todo lo que Pablo termina de enseñar después, que ustedes sabrán, ahí está la instrucción de cómo es que el esposo debe amar a la esposa, cómo la esposa debe amar al esposo, cómo los padres deben de amar a sus papás, cómo es que el esclavo debe amar a su dueño. Toda esa relación está ahí y está unido a este entendimiento. Esto es lo que es ser lleno del Espíritu Santo. Ahora, como para dar más claridad, ¿qué no es ser lleno del Espíritu Santo? No es, significa una experiencia dramática, esotérica, y todo eso, obviamente, esa descripción ahí describe todo lo que de alguna manera la falsa teología carismática llega a enseñar acerca de esta segunda bendición, de una experiencia totalmente espiritual y que de alguna manera el creyente ese dominio del Espíritu Santo es algo que el creyente no tiene control, sino que de alguna manera el creyente solamente se deja llevar. Manuel en la última sesión hablaba de este pensamiento de, en inglés se llama let go and let God, o déjalo ir y deja que Dios, y es como que Dios es el que limpia tu vida, tú no haces nada. Ay, no, Dios ya me quitó la borrachera, ya me quitó, estoy esperando que Dios me quite esto. Cuando vemos que la vida del creyente en Romanos capítulo 8 dice que debemos hacer morir las obras de la carne, eso no es nada pasivo. Así que este pensamiento obviamente no es lo que estamos hablando cuando hablamos de la llenura del Espíritu Santo en la vida del creyente el día de hoy. No es meramente un acto humano. Acá nuevamente no es que usted toma crédito por eso. De hecho, en ese capítulo 8 de Romanos, dice por medio de hacer morir las obras de la carne por medio del Espíritu Santo. Es obra totalmente. Y ahí es donde llegamos a, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo es que el Espíritu obra, pero yo estoy orando? ¿Y quién? Bueno, esas son las cosas que no entendemos en su totalidad, pero lo que entendemos es que debemos hacerlo. Y cuando lo hacemos, es porque el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo se lleva la gloria. Obviamente, cuando nosotros pecamos, es nuestra culpa, ¿no? Es nuestro pecado. No es lo mismo que poseer el Espíritu Santo, no es tampoco el bautizo del Espíritu Santo, eso ya es parte de la vida del creyente. No describe un proceso de recibirlo progresivamente. Eso es otra mentira de esa teología. Cuando usted es salvo, usted recibe el Espíritu Santo en su totalidad. No es que le queda un poquito de vez en cuando. No, lo que nosotros sí hablamos es de la santificación. Y es exactamente lo que está lidiando acá Pablo. ¿Cómo es que el creyente empieza a obedecer cada vez más la palabra de Dios en su vida y se empieza a conformar más y más a la imagen de Cristo? Eso es lo que estamos hablando acá. Pero no es una santificación progresiva, no es un recibimiento del Espíritu Santo progresivo. Eso no es lo que enseña Pablo acá. No es lo mismo que el bautismo del Espíritu Santo, y tampoco es el sello del Espíritu Santo o la aseguración del Espíritu Santo. Eso lo van a cubrir el siguiente domingo, el sello del Espíritu Santo, que probablemente ahí entrarán en más detalles. ¿Qué es entonces lo que significa? Bueno, un pasaje que da mucha luz a entender exactamente qué es ser sellados con el Espíritu Santo es Colosenses 3:16. Colosenses 3, ¿por qué? Bueno, para entender en el contexto de las Escrituras, Efesios, Colosenses y Filipenses y Filemón son conocidas como las cartas que Pablo escribe en su tiempo en la cárcel. Esto es importante, ¿por qué? Bueno, porque vemos mucha similitud dentro de estas cartas. Incluso cuando vemos este versículo, vemos mucha similitud con Efesios capítulo 5, versículo 18. Dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Ven la similitud? Ahora, ¿qué es lo que cambia ahí? Que acá Pablo le dice que more en ustedes la palabra de Cristo. En Efesios dice, sean llenos del Espíritu Santo. Ahí hay una conexión muy importante. Y es que el estar lleno del Espíritu Santo, entonces, nos da a entender, es estar completamente dominado por la palabra de Dios. Requiere que el creyente, entonces, que ha sido salvo, que ha sido bautizado con el Espíritu Santo, que reconoce que esta es la palabra de Dios, que recibe la iluminación del Espíritu Santo para entender la palabra de Dios, ponga en práctica y viva tal como tiene que vivir de acuerdo a la palabra. Y cuando usted hace eso, usted está viviendo lleno del Espíritu Santo. Eso es algo que caracteriza al creyente. El creyente es alguien que debe de vivir lleno del Espíritu Santo porque entiende que la palabra de Dios es la palabra de Dios. Y lo que acá Pablo está exhortando a los creyentes es que eso sea lo que caracteriza nuestra vida. No que yo vivo de acuerdo a mis pasiones, mis deseos, mis sentimientos o incluso de acuerdo a lo que el alcohol me hace hacer. No, yo vivo de acuerdo a la palabra de Dios. Esa es mi autoridad. Esos son los rieles por los que conduzco mi vida. Yo baso todo como pienso, que domina mi mente. Mis pensamientos no son verdad. La palabra de Dios es verdad. Cuando vienen pensamientos que van en contra de la palabra de Dios, no, es la palabra de Dios la que domina mis pensamientos. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Y eso es lo que el creyente experimenta hoy. Eso es la llenura del Espíritu Santo en el tiempo de hoy. Nuevamente, este imperativo nos lleva a entender que debe de haber un sometimiento, debe de haber obediencia a la palabra de Cristo. Esa es la responsabilidad del creyente, el someterse a esta obediencia a la palabra de Dios. Una cita del pastor MacArthur para cerrar, solamente para animarnos y examinar nuestras vidas. Dice: la característica principal de la salvación de uno y la santificación posterior es una obediencia constante, habitual y creciente a la palabra de Dios, que está empoderada por la habitación del Espíritu Santo, que controla el estilo de vida del verdadero cristiano. ¿Qué debe caracterizar tu vida? La obediencia a la palabra de Dios. Todos podemos fingir ser cristianos, comprar una Biblia, vestirnos, ir a la iglesia. Pero eso no es lo que caracteriza al creyente. Al creyente lo caracteriza la obediencia a la palabra de Dios. Que la palabra de Dios es la que domina su vida. Y que esa sea la característica que tú y yo seamos conocidos en la iglesia y fuera de la iglesia. ¿Ok? Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo de instrucción, por este tiempo de exhortación, por permitirnos, Señor, conocer más de tu palabra y especialmente más de la obra del Espíritu Santo. Padre, oro por cada uno de mis hermanos, que seamos en verdad conocidos, caracterizados por ser llenos del Espíritu Santo, que seamos obedientes a tu palabra, que tu palabra sea la que domina nuestra mente, nuestro estilo de vida, como nuestras decisiones. Que las personas que no te conocen puedan ver una obra milagrosa en el saber de que después de ser personas totalmente perdidas, sin ninguna esperanza, ahora caminamos en esperanza y en obediencia por la obra que tú hiciste en nosotros. Te damos gracias por todo esto en el nombre de Jesús. Amén.